Mujeres de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas al inicio de este pequeño ciclo dedicado a conversar con algunos egresados de nuestro departamento. Sus experiencias a lo largo de la realización de su carrera y sus estudios de posgrado dentro y fuera del país serán los principales ejes temáticos de los siguientes programas. Iniciamos este ciclo con la entrevista realizada a Luis de la Peña, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y estudiante de la maestría en Historia Comparada en la Universidad Central Europea, situada en Budapest, Hungría. Luis, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido.
Muy contento de estar aquí en el programa, en estos nuevos proyectos que tiene el departamento. Me gustaría empezar tal vez con una efeméride, y es que hace exactamente 5 años estaba recibiendo mi título de historiador. Hace exactamente pues un lustro estábamos en la ceremonia de grado. Parece que hubiera sido ayer, ¿no? Pero creo que es importante tener eso en cuenta, porque la lucha para conseguir ese cartón ese día fue una lucha constante que aún continúa.
Cuéntanos sobre tus orígenes sociales y sobre tus primeros años de infancia.
Yo soy el mayor de una familia pues de 3 hijos, tengo 2 hermanas menores. Nací en Bogotá el 17 de mayo de 1990. Viví prácticamente toda mi vida en Bogotá, aunque siempre tuve conexiones muy fuertes con otras regiones del país de donde provienen la familia de mis padres. Por parte paterna, de la costa Caribe, específicamente de Barranquilla, y por parte materna, el padre de mi madre es del páramo de Siachoque, en Boyacá, y mi abuela materna es de Vituima, Cundinamarca, de la vía alterna hacia Armero, por Guayabal de Siquima. Entonces eso ha creado una mezcla interesante, en el sentido de que, por ejemplo, yo no puedo con la arepa de huevo, pero me como 10 arepas boyacenses. Es una mezcla un poco complicada, ¿no? Porque a veces para los Jiménez no puede ser muy bulloso, muy costeño, y al revés. Cuando voy a Barranquilla siempre soy el primo cachaco blanco.
¿Cómo fue crecer en una década tan violenta como lo fueron los 90s en Colombia?
Yo siento que mi generación, específicamente de esos años 88, 90... es una generación que hasta cierto punto venció la muerte, que significó esa gran guerra del narcotráfico. Y eso también influye mucho en la relación que yo tengo con mi familia hasta cierto punto. Yo tuve un hermano mayor, Luis Enrique. Él murió de 4 meses por una complicación cardíaca. Nació prematuro, en fin. Posteriormente, yo nazco en el 90. Yo sí nací, digamos, con el tiempo de gestación necesario, pero nací, siempre he sido pues una persona, digamos, con un organismo débil, por decirlo de alguna manera, siempre flaco, siempre enfermizo, con asma, con un montón de complicaciones, y eso, sumado al contexto, sumado a la muerte de mi hermano, hizo que mis papás fueran tremendamente sobreprotectores conmigo. Y eso va también a generar otras condiciones posteriores, pero volviendo al tema de crecer en esa época, era el Día de la Madre cuando Pablo Escobar en el 90 puso como 8 bombas simultáneas en diferentes partes del país para boicotear las elecciones presidenciales, y ella estaba a punto de detenerme. Y fue una bomba en el Quirigua, cerca a la casa. Nosotros vivimos en el barrio Bolivia, ahí por la 80. Toda la vida hemos vivido ahí. Y pues, o sea, eran cosas tremendamente potentes. Yo me acuerdo perfectamente hablando con mi mamá por teléfono después de la bomba del parque, la 93, y ella estaba en la esquina y se salvó. O mi papá, por ejemplo, contaba que él estaba cerca para lo quemado el día de la bomba del DAS. En la toma del palacio, mis papás se acababan de casar. Entonces, digamos, nunca tocados directamente por el conflicto, lo cual pues es el caso de muchas familias también, pero del conflicto colombiano y de la situación del país y de lo que es este país hasta cierto punto, yo también tengo un recuerdo muy muy fuerte, y es la toma de Mitú en el 98, 97, si no estoy mal. En ese momento, pues yo estaba en primaria y acabábamos de aprendernos los departamentos y las capitales. Y en mi mente no podía comprender, o no me cabía en la cabeza, de que la guerrilla se haya tomado la capital de un departamento del país, porque pues hasta ese punto, y en mi inocencia será decir, pues todas las capitales eran iguales, la circunferencia del punto era el mismo, entonces le daba la misma importancia.
¿Cómo crees que ha influido el cambio tecnológico a tu generación?
El problema con nuestra generación, y que tal vez ya la de Nuevos Historiadores no tenga, es que nosotros, o yo por lo menos, tengo muy presente los cambios extremos en cuestiones de tecnología que se vivieron en los últimos 20 años. Y eso es algo que nos marca profundamente también a esta generación, porque yo sí considero que a nuestra generación, por lo menos de historiadores y de estudiantes de historia y a las que siguen, su primer contacto con la historia hasta cierto punto es mediado por los videojuegos. Y eso es algo que se tiene que tener presente pues en próximos trabajos, en campos de empleo y de estudio de los mismos historiadores, porque también es una experiencia muy potente jugar Age of Empires por primera vez y mover a Juana de Arco de un punto al otro, o al Cid.
Luis, usted terminó su bachillerato en el Instituto Técnico Central La Salle, con énfasis en metalurgia. ¿Cómo fue que llegó a las humanidades y por qué la Universidad Nacional?
El colegio propendía mucho que los estudiantes pasaran a la Universidad Nacional. En 11 de todos los años al final se publicaban las listas, en el frente de todo el mundo, las listas que decían los puntajes del ICFES de toda la promoción, y era el escarnio público. Y se publicaba también el listado de los que se habían presentado a la Nacional y habían pasado. Yo igual ya estaba con la tozudez de dedicarme a las humanidades. Tozudez que había sido germinada por ciertos profesores en el colegio. El profesor Aníbal, me acuerdo mucho, él me dijo, siga que por ahí es, pero yo tenía 13 años. Ese año él se retiró y me decía, ya ahorrando toda la vida y me voy a ir a un viaje a Egipto, a Roma, a Grecia, y me voy a gastar toda la plata allá para conocer todos los sitios de los que he hablado por 40 años en clase. Yo empecé a entrar en profundo conflicto pues con la visión de educación que tenía el colegio y que tenían mis padres también hasta cierto punto, porque pues ellos querían, en especial mi papá, que yo fuera ingeniero. Entonces, cuando yo le dije que me presenté al examen de la universidad a historia, segunda opción geografía, tercera antropología, pues no fue Troya, pero casi. Y yo presenté ese examen bajo una presión tremenda. Decía, yo tengo que pasar aquí, yo tengo que pasar a la universidad, necesito estudiar. Y pasé a la universidad, y cuando pasé a la universidad, pues esos fueron los pocos meses al final del colegio en donde el gran estrés constante de la peña, usted es muy inteligente y brillante, pero ¿por qué es tan vago? ¿Y por qué no entiende matemáticas? ¿Y por qué no le da el resultado? ¿Y por qué le va mal? Y todo este tipo de cosas, al fin cambiaron para bien hasta cierto punto, y ahí es cuando ingreso a la universidad en el 2008.
Luis, ¿cómo se solucionó el problema con tus padres y familia por decidir estudiar historia?
Bueno, yo no sé si ese problema esté resuelto. La verdad, después de todo lo que ha pasado, mi mamá todavía, bueno, ¿y usted lo que hace qué o qué? Entonces, pues es la constante pregunta que pues cualquiera que haya estudiado una humanidad, y sobre todo en Colombia, se tiene que afrontar. Entonces, dentro de su concepción, dentro de, también digamos de la familia extendida, hay concepciones sobre las vocaciones un poco distintas. En ese sentido, yo soy el primero de mi familia que estudia en la Universidad Nacional, y yo soy el primero de mi familia que se ha graduado de la Universidad Nacional. Y eso es importante porque pues ahora es muy común hablar de eso, ya pues digamos en términos pues anglosajones, europeos, de esos primeros graduados y de las dificultades que tienen cuando no pertenecen a un contexto familiar o social en la que su vocación o su educación es correctamente valorada, en el sentido de que uno se encuentra con una atmósfera anti-intelectual. ¿Usted por qué lee? ¿Usted por qué estudia? ¿Y eso para qué? ¿Y por qué no estudia algo que dé plata? ¿Y por qué no gana plata? Y vea, trabajando y ta, ta, ta. Y a pesar de que mal que bien en su momento pues me mantenía por la historia después ya trabajando, pues esas concepciones no es que hayan cambiado mucho. Entonces entro a la universidad, un mundo otra vez totalmente distinto, ¿no? Yo era muy joven y por digamos esa sobreprotección que había sufrido pues durante todo ese tiempo, no estaba listo para muchas cosas. No estaba listo para la semana de inducción y recibir una cantidad ingente de volantes de otra cantidad ingente de organizaciones políticas y demás, únete a nuestra lucha y todo este tipo de cosas que se encontraban en la universidad en esas épocas. Porque pues bueno, ahora las cosas han cambiado un poco. Y entré también de una al paro que hubo en el 2008, que creo era el del estatuto estudiantil. Aún así, mis papás respetaron, tal vez no entendieron, pero respetaron la decisión de estudiar historia, pero con las condiciones de que pues igual yo tenía que pagar una parte del semestre y esa plata pues la tenía que conseguir yo.
¿existió la necesidad de trabajar para poder estudiar?
Desde el primer semestre yo trabajaba y estudiaba, cosa que en esta universidad no es sencillo, por la carga académica que se puede llegar a manejar, especialmente en el departamento de historia. Ya mis épocas chéveres de lecturas en las que terminaba pues así libros y novelas y todo eso, cuando iba a la biblioteca y me sentía el dueño del mundo porque ya había leído la mitad de lo que estaba ahí o más, habían cambiado radicalmente, porque pues ahora había que tragarse los libros con letra chiquita y sin un solo dibujo que había que leer desde el primer momento en historia. Libros que hasta cierto punto nunca han estado diseñados para que los lea un niño de 17 años, que era yo en esa época. Entonces, pues blog y la apología del historiador y todo este tipo de cosas, es un texto al que a cierto punto uno siempre tiene que volver porque lo va entendiendo de maneras distintas. Lo mismo Febre y bueno, todo lo que uno ve en métodos y en primeros semestres. Hay que releerlos en ese sentido porque pues uno era demasiado chiquito para ese tipo de cosas. En ese sentido, ya en la universidad paso por varios trabajos. Trabajé pues en una oficina, muy de 8 a 5, call center. Y hasta cierto punto dije, voy a hacer lo posible. Cuando salí de allá dije, voy a hacer lo posible para no volver nunca a un sitio de esos. O sea, salir de 8 a 5, estación de la 100 con autopista norte. No, yo no estoy estudiando historia en la Universidad Nacional aquí para eso. Necesito, pues, o sea, calmar mis ansias de conocimiento o de saber o mi inquietud o lo que sea de otra manera y no me puedo quedar aquí. Pero igual, pues, era la necesidad, ¿no?, que obligaba a pagar el semestre, que obligaba pues a cubrir ciertas obligaciones y necesidades que se tenían aquí también. Y pues bueno, la historia de la gran mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional, que es vivir en una economía de guerra. O mi paso en la universidad para mí era, o sea, para mí estar en la universidad era estar en vacaciones. Cuando llegaban las vacaciones y cerraban la universidad o lo que sea, para mí era una tragedia, porque pues tenía que quedarme en la casa, tenía que trabajar para poder pagar el siguiente semestre. Entonces ahí es, por ejemplo, donde yo trabajaba en Corferias, en la Feria del Hogar y en Agroexpo, cargando cerveza. Se cargaba la cerveza y era un trabajo bastante cruel hasta cierto punto, porque llegaba a la casa a las 2 de la mañana, sudado, sucio y oliendo a cerveza, pero no me había tomado una. Entonces era injusto hasta cierto punto.
¿Cuáles eran los temas que te interesaron en el pregrado?
Yo aquí también llegué con sueños e ilusiones en los que pensaba hacer historia antigua, pues porque era lo que a mí me gustaba desde siempre, ¿no? Entonces digamos que tengo esa frustración clasicista un poco ahí. Y aquí pues obviamente aterrizado, me dicen, aquí no se puede así mucho de eso porque pues las fuentes y demás y el departamento funciona de cierta manera. Y de todas maneras, que es algo que sigue pasando, hay muchísimas cosas que hacer de la historia colombiana. Y para eso hasta cierto punto estamos aquí y estamos trabajando, que es para solventar esos vacíos. Ahí pues pasando los semestres, pasando las materias, me empiezo pues a acomodar un poco a la universidad, empiezo a reacomodarme todo, empiezo a conocer las bibliotecas, pues que la biblioteca de posgrados, la hemeroteca, la central, que en ese momento estaba cerrada y había que esperar como más de media hora para que uno le dieran un libro, que estaba en el polideportivo. Pues me empecé a interesar por un montón de temas y pues tenía las lecturas de clase, pero igual me pasaba a otras cosas. Entonces seguía con la tosudez clasicista y me iba a leer la Ciropedia al bosque al lado de la capilla, en una edición genial que tienen en la biblioteca de posgrados, en donde está una página en español y la otra en griego. Entonces pues ahí comparaba, y yo empecé pues un poco muy autodidacta a aprender griego y después un poco de latín. Hice un curso de extensión aquí también pues en griego clásico, y ahí empiezo a tener las grandes preguntas que pues todavía tengo, que son referentes a la guerra. Entonces, dentro de nuestro gremio como historiadores, tanto en el mundo hispanohablante como en el anglosajón, hay mucha reticencia y tabú sobre el tema de la historia militar. Porque uno dice que hace historia militar y se imaginan que en la casa tiene un RPG, dos Kalashnikov, un sable de caballería napoleónico y cajas de munición, en fin. Y no es así. Y eso hasta cierto punto está fundado en una rampante ignorancia de no haber leído los historiadores militares, que generalmente en sus prólogos siempre se tienen que justificar a ellos mismos diciendo todo lo contrario. Somos los más antimilitaristas que pueden haber. Entonces, Geoffrey Parker, John Keegan, eran mis lecturas muy al principio de la carrera. John Keegan, Historia de la Guerra, pues es un libro que me marca tremendamente, y es hasta cierto punto entender cómo puede ser posible que un ser humano mate a otro y por qué. O sea, actuar con la violencia máxima de acabar con la vida de otro ser humano. Entonces, pues ahí llegaban las lecturas también de William McNeill. En los primeros años de carrera también fue el seminario de la cuestión colonial que organizó el profesor Heraclio, y venía pues Juan Marchena y hablaba de las fortificaciones y eso, y ahí me empecé pues a interesar mucho en ese tipo de cosas y encontré otra vía para seguir ese trasegar historiográfico en el pregrado. Y ahí defino mi tesis hasta cierto punto sobre la transformación en los modos de hacer la guerra en la campaña libertadora. Para mí las preguntas que el historiador tiene se basan en el presente, en el sentido de que yo quería saber por qué los colombianos se matan y por qué se matan como se matan, como nos hemos pues matado durante mucho tiempo. Y veía que efectivamente la independencia marcaba un punto de quiebre muy importante, que después de la independencia hay un periodo conflictivo hasta el día de hoy del que no hemos podido salir, y es constante, es muy fuerte. Todas las guerras civiles del 19, después la violencia, después el conflicto armado como tal, que si me preguntan yo diría que es una guerra civil propiamente dicha. Y veía que el cambio estaba en la guerra de independencia, pero específicamente en la campaña libertadora, como episodio que gesta pues la nación colombiana o la génesis del país como tal. Pero veía que, a diferencia de los conflictos que hubieron de 1810 al 16 más o menos, ya había un lenguaje militar diferente, en el sentido de que se usaban otros términos, en el sentido de que hubo otro tipo de instrucción, en el sentido de que pues ya nuestros próceres se habían cansado de jugar a la guerra como si fueran niños chiquitos con sus caballitos, y empezaban pues a decir: si queremos ganar esto tenemos que pelearlo bien, y tenemos que pelearlo como se han peleado, como se acababan de pelear las guerras napoleónicas. Entonces yo considero que la guerra de independencia de la campaña libertadora, por lo menos, es una guerra netamente post-napoleónica. A mí me marcaba mucho ver el monumento a los héroes. Yo vivo por la 80, entonces el bus, el Transmilenio, ya cogía toda la 80 y bajaba por la Caracas al colegio, y veía los nombres que están ahí: Húsares de Junín, Granaderos, Volticeros, que son palabras francesas.
¿Cómo le fue con la elaboración de la tesis?
Con la tesis me va bien, aunque estuvo huérfana mucho tiempo porque no había pues quien dirigiera un trabajo de esa manera en ese momento. El profesor Heraclio me acogió en su seno historiográfico y él me la dirigió, aunque pues también fue un trabajo muy, digamos, autónomo e independiente. Pues él era el director del departamento en esa época, entonces pues era un poco complicado todo eso. La tesis se nomina pues a mejor trabajo de grado, aunque no gana, y de ahí me baso pues para mis siguientes trabajos. Hasta cierto punto sí he vuelto varias veces a ello, y durante la carrera, además de todas las actividades que se hicieron, pues empecé con ese tema a ir a varios eventos. Entonces fui al Encuentro de Estudiantes de Historia en Medellín, que ya tiene una tradición larga, al primer Congreso de Estudiantes de Historia, que fue en Cartagena, y que fue una ponencia, digamos, muy discutida y muy valorada, que se puede todavía encontrar en YouTube, ya que estamos pues en este espacio, sobre hacer historia militar en un país en guerra.
Lo que usted nos ha relatado pareciera ilustrar lo que significaba ser un estudiante de historia en esa época. A propósito, ¿en qué proyectos participó?
El paso por el departamento fue bastante integral. Desde los primeros semestres también hice parte del comité editorial de Goliardos, que en su momento era un cadáver embalsamado, que tocó renacerlo desde las cenizas. Y yo fui miembro activo del comité editorial desde el número 12 hasta el 16, que en el 16 hay un artículo mío sobre el Imperio Otomano y el hombre enfermo de Europa. Fue una experiencia también tremendamente valiosa, en el sentido de poder leer a los compañeros, de poder tener esa experiencia editorial que es fundamental para el historiador hasta cierto punto para hacer su carrera. Y se trabajó de manera muy interesante, se rediagramó la revista y algunas de las ediciones, la portada es una fotografía mía. Creo que la 12 y la 13 son fotos mías, que en su momento pues también sentía esa curiosidad, ¿no? Luego de eso, y de trabajar en muchas partes, fui profesor por fuera, daba clases de pre-ICFES, hasta cierto punto pues en esa volatilidad precaria a veces pues del estudiante universitario, pues iba de un lado a otro, seguía trabajando en Corferias también de todas maneras, pero pues logré tener la oportunidad de trabajar en varias monitorías dentro del departamento. Entonces estuve en la pues en la Jaime Jaramillo, en el proceso de reestructuración y reinauguración hasta cierto punto de la Jaime Jaramillo como fondo documental y biblioteca del departamento de historia, desde la cargada de los materiales hasta la sugerencia de los títulos que se iban a conseguir qué libros necesitaban no solo los estudiantes de historia de ese momento, sino los posteriores. Y eso pues era también un ejercicio muy interesante, porque tratamos de abrir las perspectivas lo que más se pudiera, o sea, traer libros de oceanía, de historia naval, de geometría, de historia militar, pues esos que hay por ahí, tal vez en sugerencia mía. Y también en las monitorías, como monitor docente en curso de métodos históricos, cuando lo dio el profesor Heraclio, y eso también pues dio la oportunidad de tener un poco de experiencia pedagógica en el estricto sentido pues histórico universitario, porque pues yo daba clases, pero pues a niños de colegio, era una cuestión diferente.
Luego de recibir su título, ¿a qué parte de la rama laboral se vinculó?
Justo antes de empezar a recibir pues el título, empiezo a trabajar en los museos de arte del Banco de la República, en la colección de arte del Banco, en la Casa de la Moneda y en la Donación Botero. Y es una experiencia tremendamente fructífera y útil, porque pues hasta cierto punto era estar en contacto con piezas muy importantes pues de la historia nacional, con obras de arte pues fundamentales, que pues sigo enamorado de ellas. La violencia de Obregón, los primeros Ramírez Villamizar, los Bachués, las custodias, el arte colonial, la muerte de Sucre que está allá, y las piezas, digamos, ya netamente históricas de la colección numismática. Entonces, pues los primeros billetes, las monedas macuquinas, los muy escasos y especiales reales de A8 de plata hechos en la Seca de Santa Fe. Pues eso fue una experiencia muy importante en ese sentido de estar en contacto con esas colecciones, más las temporales que vinieron en su momento. Entonces recuerdo mucho, por ejemplo, la de los grabados de Alberto Durero, que fue pues una exposición tremendamente potente y que pues aprendí cantidades, y a la que también aprendía a explicarle esas cosas que hasta cierto punto para los humanistas o historiadores se dan por sentadas y ya tenemos pues el lenguaje común de usarlas, pero cómo transformar ese conocimiento y ese lenguaje al grueso pues de la población y a muchos tipos de poblaciones. Entonces, ¿cómo le explica a uno, por ejemplo, los grabados de Durero a alguien que está ciego? Como los museos del Banco y la colección del Banco pues es abierta al público, no hay que pagar la entrada, lo cual es una gran ventaja en el momento de acceder a la cultura, que eso no se tiene en todos los países. Todo lo contrario, sigue siendo a veces bastante costoso acceder a esa cultura. Es interesante los públicos y el manejo de público que se le podía dar, ¿no? Entonces, desde el colegio, de niños bastante revoltosos, que desde la entrada ya están totalmente fastidiados porque los llevaron allá, ¿cómo hacer que a la salida del museo tengan una actitud distinta al mismo museo y volvérselos a encontrar el fin de semana con los papás? Eso era tremendamente gratificante, por ejemplo. Habían cosas pues no tan gratificantes, porque hasta cierto punto me había desconectado del mundo de la universidad y de la academia en términos historiográficos y había entrado a ese complicado mundo del arte y de los artistas y de las galerías y de las colecciones y de todo este tipo de cosas, que pues es un lago de tiburones importante.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Luis de la Peña. Agradecemos la producción de Diego Alfonso, la edición del material de Erika Morales, quien les habla, Andrés Ramírez Bernal. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.